Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Marzo es vuelta al trabajo y mes de ir a dar una vuelta con Mita Renta Car. AFP Habitat, Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana, 5 minutos, este viernes 15 de marzo de 2024. Consuelo Saavedra, ya en Londres, ubicada. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, buen regreso. Qué rápido es todo, ¿eh? Qué rápido que te fuiste ayer de tomar un café aquí y estás sentada allá al otro lado del mundo. Impresiona eso.
Cierto. Antes ayer en realidad.
Pero sí, pero fue como hace un suspiro que
como
estábamos
ayer, como
aquí.
Como si fuera ayer.
Tal cual.
Es verdad, ya estoy con chaleco y todo.
ya volviste a la rutina, porque igual salir de la rutina
y mi vuelo estuvo tranquilo.
Eso te iba a decir.
Estaba tranquilo. Hablemos de vuelos. ¿Qué? Nosotros que somos miedosos, ¿verdad? Conversábamos el otro día.
No miedoso, pero creo que le pasa a todo, salvo a las personas que están habituadas porque trabajan arriba de un avión. Es que uno cuando está arriba a veces se pregunta, ¿qué hago aquí? Más que eso, yo no le tengo miedo particular, pero digo, prefiero estar en el aeropuerto o caminando por la calle a la media, digamos, ¿no es cierto? Además, con los pies en la tierra. Yo no soy particularmente miedoso, hay gente que tiene problemas con que hay incluso tratamientos psicológicos, gente que tiene fobias al avión. No es mi caso, el tuyo tampoco, ¿no?
No. Pero creo que estoy entrando ahí.
estamos postulando. Sí.
En cualquier momento.
No, me incomoda, mira, estar arriba. Pero lo que sucedió...
No lo paso nada. Como sea... Lo que me tranquiliza es que cuando se descubren las razones de los accidentes de avión, ¿ya? Y esto a propósito del vuelo de LATAM, ¿ya? De comienzos de esta semana, que hizo la escala en Nueva Zelanda, pero era el vuelo de Australia a Chile. Y un vuelo larguísimo, en todo caso, pero que la primera escala es rápida entre Australia y Nueva Zelanda, son, no sé, 3 horas o menos. Bueno, como sea, como todos leímos, estamos todos al tantísimo, en verdad, tuvo una caída.
Severa.
Absolutamente sorpresiva, se calcula de unos 100 metros, parece, y cayó como por un segundo así, ¡fa! Y luego, según describen, he visto algunas entrevistas, algunos videos de entrevistas a pasajeros, que luego se sintió que la punta del avión bajaba y luego ¡fum! Empieza a subir, ¿ya? O esa es la sensación que describen.
Claro, tal cual.
Los pasajeros, y con las consecuencias, porque esto fue súbito, por las personas no andaban muchas.
Y por poco que dure, es eterno. Si tú estás adentro, ¿no?
Bueno, claro, y si vas sin cinturón y cae como cayó, quedas pegado al techo y luego cuando se recupera vuelves a caer a los asientos y quedas herido, y eso fue lo que sucedió con un montón de personas que terminaron, por lo menos 8 creo, terminaron en el hospital, nadie de gravedad al final, pero fue una situación horrorosa para quienes la vivieron. Y el Wall Street Journal publica en las últimas horas una información que dice que fuentes cercanas a la investigación indicaron que, ¿ya? Eso es todo. Pero por lo menos empieza a dar una noción de qué podría haber sucedido, y hablan de que una tripulante de cabina entró a la... ¿Cómo se llama donde van los pilotos?
El cockpit, ¿no? La cabina, la cabina de los pilotos.
La cabina de los pilotos. Me imagino que entregar comida, no sé. Bueno, y aprieta sin querer un botón en el asiento, o un dispositivo, un switch, dice en inglés. Y el asiento activa entonces una mecánica automática que acerca al piloto.
Una reubicación al lugar de trabajo concentrado.
Claro.
Porque
claro,
nos imaginamos que el piloto pone en algún momento piloto automático, puede echarse para atrás para, por ejemplo, comer, por ejemplo, para, no sé, si hacen turnos para dormir un rato, en fin, tendrá distintas posiciones del asiento. Lo que se entiende en la crónica es que de golpe, muy de golpe, lo ubica en la posición de concentración,
lo
de manejo.
Lo empuja hacia la parte de delante del avión sin estar preparado, y que eso provoca, y ahí no está claro, porque el reporte de Wall Street Journal dice que eso significó que el avión se fuera para abajo, ¿ya? Pero no es lo que describen los pasajeros, que fue una caída al vacío. Que no es que el avión se fuera hacia abajo, sino que fue al vacío. Quizás el piloto al pierde el control y aprieta a su vez alguna otra cosa. Bueno, tampoco sabemos si esto fue exactamente lo que sucedió, pero al menos son las primeras causas de que no sería una falla técnica del avión. Y lo digo porque uno de los entrevistados, de los pasajeros, pero bueno, también es solo un testimonio, dice que el piloto fue luego hacia atrás del avión y que él le pregunta, le dice, ¿qué pasó? Y le dice, perdí el control, el avión se fue a negro, perdí el control de todos los instrumentos estaban en negro. Y luego volvieron. Es un poco el juego del teléfono. Esto es lo que dice el señor, que a su vez le dijo el piloto que venía en shock, pero eso no coincidiría con que hubiese...
Claro.
Salvo que hubiese como apagado el avión.
Son dos variantes, ¿no es cierto? El error técnico y el error humano. El primero es que se me fue todo el avión a negro, alude en principio a que se te apagó el avión, ¿no es cierto? Estoy en términos bien coloquiales, que una falla técnica habría. Y la otra habla de una falla de alguno de los seres humanos, o de la señorita, o del piloto, o la pilota, no sé, o del sobrecargo que empujó, dice en algún momento. Si en un momento empujó, yo dije, miércoles, habrá habido un altercado, ¿no? Aparentemente empujó accidentalmente.
Un flight attendant, o sea, un tripulante de cabina, sirviéndole la comida en el vuelo de LATAM, apretó un botón en el asiento y esto empujó al piloto hacia adelante hizo que se viniera en contra de los instrumentos. Claro. Exacto.
Bueno,
y dice, bueno, de acuerdo a esta información, este es un switch que está siempre como cubierto, ya está, y no se supone que uno lo pueda apretar cuando hay alguien sentado en el asiento, ¿ya?
Lo que pasa, Consuelo, es que toda esta confusión que se genera con estas versiones, que naturalmente tienen que ser aclaradas, viste que ya, por ejemplo, se incautó la caja negra del avión, y después están todas las investigaciones que son más sofisticadas en el propio fabricante, qué sé yo, más allá de eso, y que se aclaren las versiones humanas que hay ahí. Esta confusión se da en terreno muy fértil, ese es un problema. Y me refiero a terreno fértil en que estos aviones de la Boeing, en particular el 787 Dreamliner, no es el primero que tiene alguna situación, para decirlo de forma bien genérica, para no decir ni... situación, no sé, algún tipo de situación. Están, de hecho, se está investigando otros casos de otras situaciones o anomalías en los vuelos de estos 787-9 Dreamliner. Por eso es que preocupa, no es que sea aislado, el único, una rareza, porque ahí podría entonces acotarse a este vuelo en particular. Fíjate que ayer estábamos leyendo y yo lo había leído.
Es lo que pasó en Alaska, que se le soltó una puerta, ¿te acuerdas?
Claro. Y hay más casos, hay tres o cuatro casos de distinta índole, distinta gravedad, pero hay anomalía en algunos Dreamliner, que la Boeing ha estado en problemas. Mírate el precio de las acciones de Boeing de los últimos días. Cayó fuerte porque están en un... Y ayer leímos una crónica en la tarde con la José Ríos, que yo la había leído el fin de semana al pasar sin tener este otro antecedente, ahora me hace un sentido, o la fui a buscar con más detalle, de que hay un funcionario, un exfuncionario de la Boeing, que había filtrado, un funcionario en materias de seguridad de la Boeing, que había filtrado alguna información para investigaciones, que apareció muerto, y que se está investigando su muerte porque aparentemente había sido un suicidio, pero no estaba del todo claro. Por lo tanto, hay toda una suerte de, una nube, una hay poca claridad en un montón de cosas que en el último tiempo han rodeado la acción de la Boeing, desde elementos técnicos o eventuales problemas técnicos en sus aviones, hasta esta investigación con este personaje que se le ha dicho que es el topo, que estuvo en Boeing mucho tiempo y que está prestando información, está dando información sobre ciertas irregularidades que se habían producido en Boeing hace un tiempo. Entonces, claramente esto no ayuda mucho a lo que está pasando, y la industria aérea es más que obvio decirlo, pero la seguridad lo es todo. Uno puede alegar porque están chicos los espacios, los asientos, o que la comida está menos buena o más buena, o que en los aeropuertos hay las filas muy largas, pero lo que realmente importa en esta industria es la seguridad. Cuando se produce un accidente, las acciones o las empresas que sufren estos accidentes se van, probablemente muchas de ellas desaparecen de inmediato. Entonces ahí está el eje del problema, más allá del buen servicio. Por eso que Boeing en esta encrucijada.
Bueno, lanza con una declaración ayer, pero básicamente reiterando lo que ha planteado desde un comienzo, describiendo lo que sucedió, de qué nacionalidades son las personas heridas, que están todas en riesgo vital, que las atendieron, y que LATAM Airlines Group está trabajando coordinadamente con las autoridades correspondientes a fin de apoyar las investigaciones sobre lo ocurrido. Y que lamenta los inconvenientes y molestias. Esa frase yo encuentro que podría ser un poco distinta. Siempre están todos esos comunicados. Encuentro que más que inconvenientes y molestias. Y que reitere el compromiso con la seguridad como un valor intransable, que es lo que dices tú en el marco de los estándares operacionales. Era que no también. Estas cosas toman tiempo. Pero a mí como pasajero me tranquilizaría si el problema fue ese. De verdad.
Mira, aquí está la crónica, que es una crónica de BBC.
Y lo otro, la destreza del piloto en ese caso, de hacerse cargo de la
situación. Eso que duda cabe, son capísimos, una experiencia enorme. Fíjate que esta nota de la BBC decía: John Barnett trabajó en Boeing durante 32 años antes de dejar la compañía en 2017, que informó con anterioridad sobre sus esfuerzos por plantear problemas sobre los dilemas de producción de la compañía. Y en temas de seguridad, este es un tema más viejo, búscatelo después por John Barnett, problemas sobre los dilemas de producción. Esto fue en la ciudad de Charleston. Bueno, en fin, queda mucho por aclarar, y fue muy llamativa y muy sorpresiva la nota de Wall Street Journal de ayer en la tarde de los problemas de esta situación anómala en la cabina del Boeing. Una novedad, no necesariamente estamos hablando de un problema técnico, entonces es lo que ocurrió en ese vuelo. 8:17. Más temas en competencia. Tenemos luego el tema de seguridad, lo vamos a tocar más rato. ¿Por dónde quieres que nos vayamos?
No te gusta a ti, a Matías no le gusta abrir la pauta.
No.
No sé dónde está la pauta del programa. Oye, cortito, esto de la elección en dos días.
Sí, ¿ya? Lo de Cervel.
Que el Cervel está entonces proponiendo, recomendando, que la elección de octubre se haga en dos días. Me sorprendí el tamaño, dije, esto no puede estar bien. La cantidad de gente que tiene que votar. Con voto obligatorio. Estoy muy atrasada. Yo sé que viene el censo ahora y todo, sí. Pero como que yo me quedaba con que éramos 17 millones de personas.
No, claro. Votan 15. 15
millones de personas. Votan 15. Votan 15 millones de personas. Ya somos, creo, como 19 y medio, en realidad. 15 millones de personas tienen que emitir el sufragio. Y son. Entonces, el proceso parece que se anticipa que vaya a ser muy lento. Entonces, la gente no va a alcanzar a votar. O va a tener que estar en la fila. Acuérdate que no pueden cerrar mientras que hay gente en la fila. Y cuatro votos diferentes, ¿ya? Porque son alcalde, concejales, gobernador y consejero regional. O sea, es como la máxima autoridad con su grupo, con su directorio respectivo, ¿ya? Gobernador, consejero, alcalde y concejal. Y además sabemos el tamaño de las papeletas, sobre todo en consejeros y en concejales. Ya, que son papeletas largos, así la gente se pone a leer, etcétera, etcétera. Y esto más la cantidad de personas que tienen que votar, primera vez que es obligatorio en esta instancia. Entonces, por eso el Cervel, esto es el último domingo de octubre.
Sí, teme un colapso, teme que no dé.
Exacto.
Teme que no dé.
Sí. Ahora, esto no es primera vez. Tenemos experiencia en el tema.
¿Tú estabas aquí? ¿Tú estabas aquí para esa ocasión?
No, estaba allá. Pero ahora por COVID, por razones
pero lo que fuera.
Distribuir el flujo de personas para que había que hacer las filas, ¿verdad? Con estar más separados, etcétera. Tenía que ver con las condiciones sanitarias, de cuántas personas podían estar en un lugar al mismo tiempo, etcétera.
Y todo el
etcétera,
terror que se produce, lo que se producía, la inseguridad que se producía en el debate previo, era, bueno, ¿y quién nos garantiza a nosotros que las cajas van a quedar bien resguardadas? ¿Vamos a hacer un conteo parcial el primer día? ¿Te acuerdas que se discutió? Entonces decía, no, pues eso no puede ser porque eso puede influir en el voto. Te fijas, va ganando los verdes versus los amarillos el primer día. Como que quedan, eso no se hizo, ¿eh? Pero algunos decían, si no, se va a votar.
Eran todas las dificultades, claro, porque se guardaban las urnas custodiadas por militares,
exactamente.
En crítica.
Yo me acuerdo porque naturalmente nosotros trabajamos esos días, me acuerdo haber estado en el colegio que me tocó reportear tempranito a las 7 de la mañana, un poco antes de las 7 de la mañana, estábamos, porque lo que había que reportear era el momento donde el funcionario del CERVEL, acompañado de un funcionario del ejército, llegaba con la llave del candado y abría la sala donde tenían guardadas las cajas, las urnas que están resguardadas por estos militares. Y funcionó perfecto, no hubo ni una sola duda de que funcionó. Porque acuérdense ustedes que son los militares los que toman, a propósito de qué buen punto, a propósito de infraestructura crítica, ¿no? Hay que mantener la credibilidad de un proceso electoral. Y funcionó, pero no se movió una hormiga, no hubo un problema. No recuerdo que haya habido una duda, que alguien dijera, oye, ¿qué pasó con la caja 47? Yo la dejé aquí encima y apareció acá abajo. ¿Tiene menos votos? Nada. Por lo tanto, al tener esa experiencia que fue obligada por el COVID, quizás por eso el CERVEL dice, bueno, ¿y por qué entonces, ya que sabemos hacerlo, tenemos un poquito de músculo al respecto, por qué no lo intentamos para evitar el colapso dada la cantidad de gente que iba a votar? Esa es la propuesta del CERVEL.
Hoy en Rusia son en 3 días. Hoy día parten las elecciones presidenciales en Rusia. Son 3 días de voto, digo que... Hay
ejemplo. 110 millones de personas, ¿eh?, votan en Rusia, para a propósito de las proporciones. Y bueno, una elección donde tampoco hay ni media duda de lo que va a pasar, que esta es una de las características de las elecciones democráticas, que a veces se pierden de vista, que es la incertidumbre, y la buena incertidumbre, porque la incertidumbre, si puedes hacer elecciones, es la mala incertidumbre. La incertidumbre buena es cuando tú no sabes quién va a ganar, y eso trae alternancia en el poder y cosas que son oxigenantes de una democracia. Lo de Rusia.
En Chile pueden ir a votar el domingo. Estaba leyendo, publicaron en los diarios. Estimados ciudadanos de la Federación de Rusia que residen o se encuentren temporalmente, mira, incluso temporalmente, en el territorio de la República de Chile. La votación, mes electoral, tanto, en la embajada, fundamentalmente. El 17, el domingo.
Es raquete contra sabido, porque tampoco hay muchas posibilidades de campaña ni de oposición. Aquí hay voto, casi que se podría decir que es voto único. Putin va a ganar, lo sabemos, va a alargar su periodo, y con regímenes bastante autoritarios, y eso es lo que va a pasar. Pero elecciones va a haber el fin de semana, para ver por cuánto gana, cómo gana y qué hace la oposición, que está particularmente sensible, por el caso de Navalny. Pero más que eso, no hay mucho más que hacer, digamos, ¿no? Cuando están estos poderes tan absolutos de un hombre que actúa como actúa.
Lo que pasa es que además es primera vez que van a estar con voto por internet. Entonces eso también plantea dudas de la fidelidad de los resultados. Y evidentemente que se plantea como una pregunta, como un plebiscito quizás sobre Putin. No es que los otros candidatos sean opositores ni nada, pero la gran mayoría no lo son. Él se presenta como independiente, por lo demás, el presidente, y es una pregunta sobre su gestión. Entonces quizás es más bien cuántas personas van a votar, como por ahí habría que escudriñar, si es que hay algo que se pueda,
claro,
escudriñar.
Son pocas las incertidumbres, está todo bien claro antes, que es la antítesis de lo que uno espera por una elección, no insisto, que sean reñidas, peleadas, discutidas, en fin. 8:24 minutos y yo me dejé todo adentro, pero partamos. Parte de Consuelo, por favor, porque no tengo.
No, falta más. ¿Cómo hacer felices a tus papás? ¿Cómo hacer felices a tus papás? Agradece su apoyo, reconoce el lazo entre generaciones, comparte momentos inolvidables en familia y busca sus sabios consejos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa. ¿Y por qué es tan importante? Porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera. Porque con Mita, elige tu destino.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Cuando algo es demasiado importante, lo haces aunque las opciones no estén a tu favor.
En Duna, el empresario Elon Musk. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, Upago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano!
¡Sí!
Yo voy de copiloto.
Ah, pero yo elijo la música.
Yo llevo los sanguchitos.
Yo cargo el Toby.
Yo escojo dónde pasamos a comer.
¡Paren! Pero ¿y el auto?
¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. ¡En serio! Con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
No le des más vueltas. Contrata tu SOAP 2024 en Consorcio hoy mismo. Es fácil, rápido y 100% online. Entra a consorcio.cl y contrátalo desde 3.090 pesos. Además, todos participan en el sorteo de 1.000.000 de pesos. Relájate este marzo y déjanos el trámite a nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off. en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Contratar tu swap 2024 en consorcio desde 3.090 pesos es muy simple y además conveniente, porque al contratarlo también participas en el sorteo de 1.000.000 de pesos. Relaja tu marzo, así de simple, porque es 100% online. Fácil, rápido, relax, porque te ahorras todo el trámite.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
8:30 a.m. y ya se encuentra con nosotros aquí en estudio Eduardo Vergara, que es subsecretario de Prevención del Delito. Subsecretario, gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Consuelo está días. En Londres.
Ahí la veo, pero la veo.
Sí, no, sí, sí.
Y se escucha mejor que si estuviera acá.
Sí, sí, sí. Es imposible que escuche mejor. Siempre se escucha mejor.
Tan lejos, tan cerca.
Estábamos conversando, Consuelo, cuando entró el subsecretario, porque ayer vivimos en particular. Llevamos un par de días. Alguien dirá, pero como un día, esto es muy antiguo. Sí, pero ayer fue un día de particular notoriedad. Yo le voy a decir coloquialmente, esto no lo comparte el ministro, pero fue el festival del operativo. Me parecía que en todas partes había operativo, y yo le quiero preguntar al subsecretario por qué se da esta coyuntura de que no solo estamos hablando de estos problemas en las tomas, estas tomas ilegales con muchas irregularidades adentro, y por qué se da ahora. Inmediatamente viene entonces la duda si no tiene que ver con que hay un ambiente preelectoral, que hay autoridades que quieren hacer este caso notorio, en fin, ¿cómo lo ve usted, que está todo el día en esto?
A ver, yo creo que para explicar en parte lo que tú dices, y yo entiendo que tú partes de una plataforma de lo visible, de la cobertura, de lo que se vio. O sea, claramente es algo que se tomó una agenda pública, al menos durante la mañana, era lo que se veía en la televisión. Y entre los tantos factores, primero es que hay una decisión del gobierno, y yo creo que además es de público conocimiento, de intervención de espacios públicos que viene desde el primer día. Eso lo sabemos. Pasó con el barrio Meix, la Plaza de Maipú, en regiones, Antofagasta, La Serena, en Coquimbo, para qué hablar de las regiones en el sur, donde se han llevado adelante una serie de operativos. Ahora bien, efectivamente la cobertura que esto ha tenido también responde a una demanda en la discusión pública respecto a la presencia del Estado. No soy yo para interpretar las decisiones de lo que se cubre o no en la prensa, pero particularmente y efectivamente el día de ayer hubo una serie de acciones en paralelo. Hay unas que fueron cubiertas mediáticamente y otras que no. En la comuna de Santiago, por ejemplo, hubo otro desalojo muy importante que se está liderando ahí junto al municipio de Santiago. El de Maipú fue particularmente emblemático por las razones que todos conocemos, pero creo que lo importante de esto, Matías, es que esto se trata al final del día de la presencia estatal, de que el Estado se haga presente. Y yo lo comentaba ayer también, es que la presencia estatal por sí misma no puede reducirse solamente a una intervención policial. Y por eso estos operativos, tal vez la cara más visible es cómo se inician, pero después hay una serie de otros actores del mismo gobierno y del Estado, o también fuera del Estado, lo comentábamos también ligeramente un poco, Matías, pero hay otros actores no gubernamentales que después se hacen presente y tienen que hacerse presente para que el Estado se haga presente en sostener estas realidades, porque lo más fácil es conducir una intervención policial, pero lo más complejo es sostener la presencia estatal en el tiempo, y lo que se requiere en estos lugares es particularmente la presencia estatal. Mira, veamos.
Justamente por eso lo planteaba, porque no vaya a ser, o cómo nos garantizan que esto no es un acto meramente visual, que no hay una frivolidad de responder a la necesidad de hoy, sino que aquí va a haber, voy a hacer una analogía médica, un tratamiento, no solamente un parche. Mira, tranquilo, porque se hizo una intervención hoy día, están los matinales, quedamos tranquilos, y la gente que sigue viviendo ahí, o los problemas que se han suscitado en el tiempo allí, que van a ser tratados en el largo plazo, ¿qué garantía nos da?
A ver, primero que todo, que yo creo que hay una línea estructural y hay una línea que tiene que ver con lo programático y la presencia estatal desde el acompañamiento y, valga la redundancia, la presencia permanente. ¿Qué es lo estructural, Matías? es que, por ejemplo, si tú miras la forma en que la seguridad se ha abordado desde las instituciones en los últimos 2 años, tiene que ver con robustecer las instituciones que están presentes en los territorios. Un ejemplo muy concreto y muy claro. Hasta el año 2022, Matías, aunque tú no lo creas, solo 40 municipios recibían financiamiento por parte del gobierno en seguridad y prevención del delito. Hicimos un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que el Estado podía intervenir con su policía, que podía llegar, pero no teníamos instituciones que pudiesen sostener esto. ¿Qué es lo que pasó? Pasamos de 40 municipios a 233 que fueron financiados el año 2023. Y este 2024 vamos a cerrar el ciclo de todos los municipios de Chile. Para cerrar brechas, ¿cómo? También, aunque tú no lo creas, el 35% de los municipios no tenían ni siquiera un vehículo para hacer patrullaje. ¿Cómo tú vas a hacer prevención del delito en una comuna si no tienes algo tan básico como para moverte y tener un tiempo de respuesta hacia alguien que te lo demanda? Te doy este ejemplo porque esa línea es fundamental. El panorama que nosotros enfrentamos cuando llegamos al gobierno, y ojo, esto no quiero que se confunda con una crítica simplista ni a quienes nos antecedieron ni a otras instituciones, porque los momentos que le ha tocado al país y los momentos que le han tocado a quienes han gobernado en el país han tenido que responder a necesidades que pueden ser diversas e interpretables, pero las instituciones del Estado no tenían las capacidades que desde nuestro punto de vista se necesitaba para enfrentar el fenómeno delictual y el fenómeno criminal, que estaba marcado profundamente por una ausencia estatal que se acrecentó y profundizó durante la pandemia. Y lo segundo, Matías, tiene que ver justamente con lo que hemos hecho en el Gabinete de Seguridad que ha liderado el Presidente de la República y nos pidió que el trabajo de profundización de la presencia estatal en los barrios se acelere y crezca. Por eso, en el Gabinete de Seguridad se convocaron ministerios que regularmente o que convencionalmente uno no esperaría que estuviesen en un Ministerio de Seguridad. El presidente nos pidió una estrategia de barrios para sostener esto en el tiempo y justamente con acciones dar respuesta a lo que tú mencionas, que no se transformen en acciones que solamente el Estado va, actúa y se retira y espera que los problemas se solucionen por sí solos, porque no se van a solucionar y como gobierno lo tenemos muy claro. Mira, para cerrar el punto y no monopolizar la conversación, pero la presencia estatal y que el Estado se haga presente depende de una serie de voluntades, pero también de responsabilidades. Pensar que los problemas de seguridad en un barrio se van a solucionar solo desde la perspectiva policial, decantando en discusiones que todo depende de más o menos carabineros en Chile para que estemos más o menos seguros, es simplificar un fenómeno que requiere un tratamiento que depende de muchas instituciones. Mira, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de oportunidades laborales, cuando hablamos también de alternativas para competir con la alternativa que te da ser parte de un grupo o una banda o una pandilla o del narcotráfico, no es algo que lo van a solucionar los policías, no es algo que va a solucionar solamente una perspectiva de interior y seguridad pública por sí sola. Y por eso justamente es que todas estas intervenciones, todo este trabajo va de la mano con un proceso posterior que tal vez no es tan llamativo, que tal vez no tiene tanta cobertura, pero que es lo más importante y es lo que sostiene la presencia estatal. Porque hay, efectivamente, estamos en una disputa por ciertos espacios, estamos en una disputa por el tiempo libre, particularmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y eso solo se logra entendiendo la seguridad como un fenómeno mucho más allá de lo policial.
Y sin duda que eso es lo que lo hace tan complejo y tan lento de solucionar, porque evidentemente que involucra todos esos aspectos que usted describe y donde no siempre hay consenso sobre cuáles son las políticas públicas que hay que llevar adelante. No me voy a meter a que conversemos de educación, por ejemplo, o de mercado laboral, pero obviamente que es muy difícil porque se está compitiendo con una alternativa que es muy atractiva para los jóvenes y para las personas que prefieren ganar plata así. Quisiera ir de nuevo un segundito a los campamentos para que nos centremos un minutito ahí y con lo que significa intervenir esos lugares. Para usted, subsecretario, ¿los campamentos son un barrio? Y pregunto en estos campamentos difíciles, donde la población es fundamentalmente extranjera, ¿verdad? Y en particular de dos nacionalidades, unos que llegaron un poco antes y otros que son más recientes. Esas personas, desde el punto de vista, por ejemplo, de la vivienda, ¿hay que regularizar esas viviendas? ¿Hay que darles casa a esas personas? ¿Y ¿Cómo cree el gobierno que puede resolver una situación como la del campamento en Maipú, donde vimos ayer esta destrucción de algunas, no sé, pues casinos o bares o clandestinos, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede así hacer ahí? ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno para abordar un lugar de esas características?
A ver, dos cosas. Yo creo que tú, o sea, esto da como para una entrevista por sí sola, porque la profundidad y la complejidad, sí, de lo que estamos hablando, una supera la Subsecretaría de Prevención del Delito. Yo creo que lo que tú acabas de mencionar es el ejemplo más gráfico de la complejidad de lo que se enfrenta, y esto tiene que ver con políticas no solamente educacionales, sanitarias, pero también principalmente habitacionales. Sabemos que ¿qué es lo que nos dice la evidencia y qué es lo que nos muestra? ¿Ah? Que terminar con un asentamiento ilegal, porque eso es, ¿ah? Yo no sé si la palabra barrio califica particularmente, pero estamos hablando de asentamientos ilegales que se caracterizan, uno, porque están en gran parte en lugares donde no se debería construir. Son lugares que han sido muchas veces sitios abandonados, espacios dejados, porque nadie puede construir, porque no es el lugar indicado.
El caso de la Florida, un lugar de exclusión por aluviones.
Por aluviones. Y el de Maipú está abajo de una autopista. O sea, te lo digo porque uno de los elementos en común que tienen estos espacios es que son lugares donde nadie ha decidido, o sea, han sido abandonados, no han sido comercializados, etcétera, etcétera. Pues, o por el mismo peligro de los incendios. Mira, eso abre otra ventana de complejidad respecto a lo que hemos visto particularmente en Valparaíso, en las Quebradas,
etc. Pero lo digo desde el punto de vista de es que estos son los temas donde uno cae en los prejuicios también, pero bueno, creo que hay que hablar un poquito al calzón quitado. ¿A qué se dedican las personas que viven ahí? ¿Cuántas personas, no sé, pues son personas honestas, trabajadoras que por situación de pobreza están ahí, y cuántos derechamente son delincuentes?
Bueno, mira, un ejemplo yo creo que es lo que ocurrió en la toma de Maipú. Hubo detenidos, habían personas que estaban siendo buscadas, habían personas que tenían situación migratoria regular, habían personas que estaban con situación migratoria irregular, habían personas que estaban ya, habían pasado por el proceso de empadronamiento. Yo creo, Constanza, que hay una diversidad, y eso, bueno, todos lo sabemos, de quienes habitan estos lugares. Se destruyeron 13 infraestructuras, por ejemplo, ayer, y se intervinieron, donde habían prostíbulos, donde habían barberías, donde había lugares de juego, y se pasó a llevar una vivienda, un lugar donde habitaban personas, y ahí
una familia,
y ahí lo que hubo rápidamente fue una reacción de distintas carteras del gobierno para reaccionar de la forma que corresponde. Estamos hablando de personas que habitaban ahí. Entonces, pero más allá de eso, para responder tu pregunta inicial, Constanza, ¿qué es lo que vemos nosotros como gobierno? Bueno, al menos desde la perspectiva de prevención del delito, sabemos que más allá de las condicionantes que hacen que sea inhabitable en muchos de estos territorios, por razones obvias, es que además, en muchos casos, son focos de inseguridad. Y no solamente son focos de inseguridad, Constanza, sino que cuando hay una ausencia estatal, cuando hay una toma que pasa de una estructura ligera a una estructura rígida, como es el caso de Cerrillos, donde si tú tienes un incendio, un carro de bomberos simplemente no puede entrar, la ausencia estatal también tiene un eco sobre eventualmente si hay una persecución, si estás buscando una persona, si las policías tienen que entrar a hacer su trabajo, ¿para qué hablar de otras instituciones del Estado? Entonces, al final del día, un Estado siempre tiene que velar porque los lugares donde habitan las personas sean espacios regulares, porque es ahí donde el Estado puede hacer su trabajo, es ahí donde el Estado puede cumplir con su responsabilidad de proteger a las personas. Pero te repito, si bien agradezco la discusión y las preguntas, creo que las respuestas completas a todo esto no solamente dependen desde una perspectiva de seguridad.
Pero la prevención, estamos con Eduardo Vergara, que es subsecretario de Prevención del Delito. La pregunta es por qué en la foto de ayer nos damos cuenta, los ciudadanos, ustedes lo sabrán porque están delante, de todas las cosas que había, por poner el ejemplo de esa toma, barbería, prostíbulos, casino, hasta cementerio me parece que había en algunos de estos casos. No sé si es parte del...
Eso es Cerrillo, claro. Pero no sé si es verdad o no.
Claro, eso, no sé si es parte del mito o no.
Si es el mito popular,
pero habla ya de la consolidación. ¿En qué momento el Estado, para no decir un gobierno u otro, no se dio cuenta que se estaba formando eso, que llegamos al precipicio donde hay que entrar con retroexcavadoras? Por eso yo le hablé del festival del desalojo como algo que me da un poco susto de que sea muy, muy visual y no de fondo. En las instituciones, ya sea de las municipalidades o del Estado, no se dieron cuenta con sus redes locales de que esto se estaba produciendo antes. Porque eso se trata de prevenir.
Sí,
al otro es actuar.
No, mira, dos cosas muy rápidas, Matías. Primero, para despejar una cosa, el operativo de Maipú no nace ni de la noche a la mañana ni por el hallazgo de un cadáver, sino que ahí se hizo un catastro previo con el municipio de Maipú, hace que viene hace mucho tiempo, como se ha hecho de diferentes asentamientos, donde se empieza a levantar información de quienes viven ahí, hay investigaciones abiertas, la policía de investigación hace su trabajo, el Ministerio Público también, Carabineros, para qué hablar. Estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, no se llega a un lugar y por arte de magia los lugares que se demuelen son justo donde no habitan personas, porque hay un trabajo previo y se sabe lo que ahí está. Pero para responder lo segundo, que yo creo que es lo más complejo, respecto a si el Estado está al tanto o no, yo creo que sería extremadamente hipócrita por parte de cualquier liderazgo, sea público como privado, decir que nadie ha visto esto, ¿ah? Porque lo mencionábamos y lo conversábamos previo a la entrevista, Matías, también, no solamente hay actores estatales, sino que hay actores no gubernamentales que han venido trabajando en esto por mucho tiempo. No existiría Techo para Chile, no existiría una serie de organizaciones y universidades que están dedicadas a esto, porque es un problema, y es un problema que se acarrea hace mucho tiempo, tú muy bien lo dijiste, no es algo que ocurrió hoy. Sin embargo, yo creo que lo que no podemos obviar es que a medida en que ciertos fenómenos criminales se han ido aumentando en este país, particularmente del año 2016 a la fecha, y estoy hablando de los delitos más violentos, de los homicidios y la presencia de armas, vemos que es mucho más fácil para organizaciones criminales actuar y operar desde lugares donde el Estado está menos presente o tiene grados de ausencia significativos. Entonces, por eso estos lugares no solamente cobran una relevancia desde el punto de vista de la habitabilidad y desde el bienestar de las personas y quienes habitan ahí, sino que también cobran una relevancia particular cuando se trata de estrategias para combatir el crimen.
Yo sé que no es el tema de su subsecretaría en particular, en la discusión sobre los militares, digamos, y sobre la infraestructura crítica, pero tiene también que ver en el rol de poder liberar a carabineros para que hagan otras labores. Y creo que en ese sentido también está el tema de los guardias privados, que acaba de salir la ley, tengo entendido, donde también se plantean, en este caso específicamente como coadyuvantes, ¿verdad? Pero donde se va avanzando en definir cuáles son los deberes y responsabilidades, ¿verdad?, de quienes trabajan desde diferentes niveles con la seguridad. Si nos pudieras brevemente describir qué es lo que cambia con esta ley de guardias privados.
Mira, te voy a llevar desde la realidad nacional a la realidad del país desde donde tú hoy día nos hablas. Cuando hay un partido de fútbol y no se cumplen las medidas de seguridad en Inglaterra, la policía llega y cubre esa necesidad. Y después de que lo hace, estoy hablando de un evento privado, que dicho sea de paso, y tú también bien lo sabes, las entradas de fútbol son bastante caras en Inglaterra. Cuando pasa eso, la policía llega y ¿sabes lo que pasa? La policía actúa, hace su trabajo, cubre los espacios, y después del partido va y le da una boleta al organizador del partido y le dice, mira, esta es su multa, esto es lo que nos costó a nosotros como Estado suplir su mal trabajo en seguridad privada. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque la ley de seguridad privada justamente...
Vamos a hablar de eso.
Sí, pero como Constanza me pregunta, el rol de las policías...
Ay, Consuelo, no, tuve que decir, Consuelo, gracias. Consuelo,
perdón.
Una vez pasa, perdón. Yo sí. La adoro a la Constanza, pero...
No, pero... Es que como estás más lejos, me confundo. Disculpa.
Está bien. Y en la compañerita de Matías.
Ah, así ya.
No. Mi querida amiga.
Ni siquiera estaba pensando en ella.
¿Y en qué estaba pensando?
¿Ves que me acabas
perdón,
de
desordenar?
La seguridad privada, proyecto de seguridad privada.
Estamos en la seguridad privada, sí. Y en cómo lo pero hacen, mira, por ejemplo, pero porque, que le cobran por
sí,
los
pero porque servicios. Es relevante y responde tu pregunta. Porque la seguridad privada en Chile es de tal magnitud que estamos hablando de entre 4 y 5 guardias y vigilantes privados por cada carabinero. Entonces, regular algo que no estaba regulado, Matías, no había una ley para regular la seguridad privada. Hay 2.500 empresas de seguridad privada. Es un mercado que mueve 2.000 millones de dólares al año en Chile. Tiene un impacto directo en la vida de las personas. Significa eso, ojo, y con esto cierro el punto para que lo abramos, pero
abrámoslo.
¿Significa esto que tú traspasas una responsabilidad al privado en la seguridad? No. Pero el 50% de los países del mundo tiene más guardias privados que policías. Y en el mundo, entre comillas, que podríamos catalogar, es una mala forma de catalogar, pero se cataloga desarrollado. O
el
primer,
mundo occidental.
El mundo, claro, países europeos, las cantidades son incluso mayores, o sea, 90%.
Es una tendencia mundial.
Es una tendencia.
¿Por regularizar, subsecretario, o dar... o formalizar más y darle más atribuciones? Porque regularizarlo sí. Es tenerlo empadronado. No,
sí, todo, Matías, rápido. La regularización, sí, vamos a tener por primera vez un registro nacional de guardias que hoy día no existe. Vamos a tener una capacidad de que los guardias por primera vez puedan avanzar en especialización. No es lo mismo el guardia del minimarket de aquí abajo que el de un concierto masivo y una minera. Queremos darle también una profesionalización. Vamos a poner un agravante para quien agreda a un guardia. Eso también es relevante. Vamos a establecer estándares básicos de protección de una persona para que tengan un estándar. Lamentablemente, de repente uno ve un guardia y anda con un jockey y al lado está un carabinero con un casco y un chaleco antibalas. Y uno dice, ¿cómo esas dos personas van a poder cooperar y coayudar en conjunto? Bueno, eso es lo primero.
Bueno, pero uno que tiene un arma y otro que no también.
Bueno, pues. Absoluta. Bueno, los vigilantes tienen armas, ojo. Que también lo regula esta ley. Los vigilantes armados, que las entidades obligadas son determinadas. Bueno, pero dicho eso, mira. Además, establece una serie de obligaciones y responsabilidades para las empresas, pero también para los eventos masivos. Hay multas de hasta 870 millones de pesos para quienes no cumplan. Hay un mecanismo de sanción donde la Subsecretaría de Prevención del Delito va a poder paralizar los permisos de trabajo de empresas de seguridad. Y en esto hubo un consenso transversal, incluso desde las empresas de seguridad, porque la regulación también entrega certeza. Y en simple... un buen trabajo en seguridad privada complementa la labor pública. Un mal trabajo la absorbe. ¿Y por qué queremos complementarla? Porque en un momento de debate país, donde hay muchas voces y que legítimamente... Mira, la verdad que yo, más que muchas voces, te voy a decir, no hay comuna en Chile donde yo voy y no me dicen, oiga, subsecretario, queremos más carabineros. ¿Ah? Eso es como un estándar. Donde además hay una discusión sobre las Fuerzas Armadas, donde además hay una discusión sobre el rol de los municipios, lo que corresponde es maximizar el rol de lo público. Porque los problemas de seguridad en Chile no los vamos a solucionar solamente incrementando el número de policías en la calle. Porque no es así. Porque no es así acá. Porque no es así prácticamente en ningún país del mundo. Entonces, por eso.
Un problema lo vamos a solucionar modificando una sola variable.
Bueno, absolutamente.
Entonces, bueno, por eso interesa.
Estoy plenamente de acuerdo contigo.
Y lo que es más novedoso es este proyecto de los guardias privados. Porque así como se habla de la RUF en otras, vamos a hacer una analogía con la suerte de RUF de estos guardias privados. ¿Qué van a poder hacer? ¿Qué autoridad, qué respaldo de autoridad le vamos a dar para que ellos, a su vez, proyecten autoridad en la calle, ¿no?
A ver, primero hay una.
¿Qué uso de la fuerza tiene?
Hay una que, repitiendo lo que tú acabas de decir, no va a solucionar el problema por sí solo, pero no es menor y que ya la mencioné, que se pone un agravante y claridad que agredir a un guardia no le puede salir ni gratuito a nadie, ni peor aún pensar que no va a tener una consecuencia. ¿Ah? ¿Y por qué te digo esto? Porque en paralelo estoy yo personalmente avanzando en la ley que fortalece el rol de los municipios, donde también pusimos un agravante a quien agrede un fiscalizador municipal o un funcionario. Sobran los casos, y tú mediáticamente los cubierto, donde al final un guardia o un funcionario municipal persigue a un delincuente y el que queda detenido es el funcionario municipal y no el delincuente. Ya, dicho eso, establecemos estándares y medidas de seguridad que van a tener que tener como piso. Mira, en algunos casos, algunos guardias, dependiendo de la labor que cumplan, incluso van a tener la obligatoriedad de tener una cámara, tal como los carabineros. ¿Por qué? Eso no es solamente para tener un registro del procedimiento, sino que también es para velar por la seguridad de ellos cuando tienen un operativo y cumplen una tarea. Vigilantes armados. Los vigilantes armados hoy en día tienen que depender exclusivamente de un banco. Por ejemplo, tú eres un banco, eres una entidad obligada, tienes que tener un grupo de vigilantes que tienen armas. ¿Cuál es la diferencia? Abrimos hacia la profesionalización del vigilante armado, el vigilante va a poder ser tercerizado, pero la arma va a seguir de propiedad del establecimiento. Pero vamos a avanzar hacia profesionalizar un universo, lo que podríamos decir en palabras coloquiales, un contingente o un batallón que es 5 veces más grande que Carabineros de Chile y que de hacer bien su trabajo va a tener un impacto directo sobre las personas.
¿Qué cosas concretas nuevas van a poder hacer los guardias privados?
A ver, primero que todo, para esto se elabora un reglamento que teníamos un año y medio de plazo y el presidente de la República en su discurso dijo que nos daba 3 meses para hacerlo. Y lo que van a... van a haber una serie de medidas que tienen que ver con la protección de ellos, van a haber una serie de medidas que les va a otorgar un marco legal para su operación, va a haber un estatuto del funcionario y del funcionario municipal como también del guardia de seguridad, y al determinar en este reglamento nosotros cuál es su indumentaria, qué es lo que puede usar, que tampoco pueden emular a un policía. Hay guardias de seguridad que uno los ve en algunos lugares y se visten como que si fueran policías o militares. Eso también se va a regular. Vamos a ordenar el rol del guardia, vamos a ordenar el rol del vigilante, pero profesionalizando desde arriba abajo también a la empresa. Mira, hay tecnologías que se pueden usar, pero también hay que regularlas. Hay medidas de protección que se pueden usar, que no pueden confundirse con agresión. Los guardias no van a poder usar armas, sino que solamente los vigilantes. Bueno, hoy día tampoco las usan. Se definen parámetros de acción para maximizar el rol de alguien que es coayudante, que no reemplaza un policía, pero que es fundamental particularmente en la prevención del delito. Ese es el rol de un guardia de seguridad, ese es el rol de la seguridad privada. Y cierro con esto. La seguridad es un derecho, no es un privilegio, pero tampoco puede avanzar hacia su privatización. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido?
Si el Estado no es capaz de dar más ayuda, no puede producir más carabineros. Bueno, la gente exige entonces que el privado, que uno pueda contratar un privado y que tenga facultades, derechos y respaldo.
Está bien, pero déjame terminar el punto. ¿Qué hicimos cuando miramos? Esto estuvo 14 años en el Congreso. Nosotros como gobierno ingresamos una serie de indicaciones para mejorar la ley y la sacamos en 4 meses gracias a un apoyo político transversal. ¿Pero qué es lo que hicimos? Miramos las regulaciones que han permitido robustecer el rol privado para que complemente de forma eficiente lo público, y miramos también legislaciones que lo que han hecho es permitir un avance hacia la privatización de la seguridad privada, generando desincentivos para mejorar la pública. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en todo debate público hoy? Fortalecer lo público, porque quien tiene la responsabilidad de proteger es el Estado, Matías. Pero sí, eso no significa no entregarle las herramientas necesarias para que la seguridad privada sea fuerte, profesional, eficiente y cumpla un rol de bien público. Además, si hay algo que nos han recalcado los actores privados, es que cuando trabajamos en conjunto les permiten a ellos también aportar sobre un bien público superior, que es la seguridad pública del país.
La seguridad, la preocupación por la seguridad está en el tope de la agenda de las personas. No hay encuesta donde no esté en el tope, y evidentemente sabemos lo que ha sucedido con los delitos más violentos, ¿verdad? De pronto los delitos a los que estábamos acostumbrados se han logrado controlar, no sé, portonazos, por ejemplo, pero ahora cuando todos los días uno ve en las noticias, en los portales, día por medio, para no exagerar, ¿verdad?, que hay alguien, que aparece alguien muerto por bala, evidentemente que la percepción de inseguridad es muy alta. Y en la discusión de los 2 años de gobierno, quiero saber si los resultados, no sé, por ejemplo, del ENUSC, de la encuesta de seguridad que se tomó el segundo semestre del año pasado, o los que ustedes van tomando, si están con resultados mejores que los que hemos conocido, o todavía no cede el fenómeno. ¿Cuándo vamos a conocer resultados, no sé, de homicidios, por ejemplo, nuevas cifras?
A ver, la cifra de homicidios, nosotros hicimos un esfuerzo, dicho sea de paso, Chile fue criticado por mucho tiempo que no tenía buenas cifras de homicidios. Cuando llegamos al gobierno creamos el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios, y por primera vez Chile tiene una cifra única, para empezar. No es solo un número, sino que es valiosa información de contextos que ha permitido que el Ministerio Público lleve adelante un trabajo, particularmente por medio de los ECO, con información que antes no existía en Chile. ¿Qué nos muestran las cifras? Que el año 2022 respecto al 2021 fue el año en que más crecieron los homicidios en Chile, el año 2020 respecto al 2019 también, y el año 2023 ya mostramos cifras del primer semestre, y por primera vez vemos que esa curva que iba ascendiendo agresivamente, el incremento fue del 60% en el 2022, mostró un estancamiento y hubo una baja bastante poca, bastante mínima, pero ya no estamos hablando, ¿verdad?, de una tendencia. Por supuesto, era un homicidio menos. Era 3,6 la reducción. Pero por lo menos la curva al alza que veíamos viendo y que se evidenció el 2022 no existía. ¿Es suficiente eso para celebrar? No. Eso hace que como gobierno bajemos los brazos tampoco. Tú mencionas otro ejemplo. Hablaste de los portonazos y el robo violento de vehículos. Era uno de los temas más críticos cuando llegamos al gobierno. Yo me acuerdo que cuando inicié mi labor como subsecretario, era una de las tareas que me pusieron a mí de manera pública frente y que tenía que resolver. El robo violento de vehículos en Chile ha bajado un 16%. ¿Es suficiente? No, pero muestra que hay un camino, particularmente de cooperación público-privada, que hemos llevado adelante, que da resultados. ¿Es esto para decir estamos haciendo la pega, listo, estamos, vámonos para la casa? No, pero sí hay señales de cómo un trabajo conjunto, un trabajo serio, un trabajo transversal. Porque mira, se hacen muchas caricaturas, pero esta ley que aprobamos en el Congreso, la aprobamos porque hubo una decisión política, de izquierda y de derecha, de sacarla y de aprobarla.
Militares disuasivamente en las entradas de las autopistas, por ejemplo, podrían resolver...
A ver, ¿qué es lo que hizo el gobierno?
Disminuir en portonazos, junio, digo, huir con los vehículos.
A ver, para el fenómeno, mira, en simple, en junio del año 2023 el gobierno ingresó un proyecto respecto a habilitar la posibilidad de presencia de Fuerzas Armadas en infraestructura crítica. Si hay un fenómeno que conozco bien es el del robo de vehículos y particularmente en la autopista, y la respuesta desde mi punto de vista, una respuesta técnica, es que hemos logrado reducir esos delitos particularmente con patrullajes preventivos y tecnología. No es necesario tener otro tipo de presencia en ese sentido, porque estamos convencidos que la curva que ya quebramos, la cifra que ya vamos bajando, va a seguir bajando, pero eso nos da para otra discusión. Yo creo que el rol que cumplen distintas instituciones de la seguridad y del orden, ya sea orden interno, orden público, tiene que ser particular para labores particulares, y no podemos pensar que la presencia de uno u otro de ellos va a resolver fenómenos tan diversos y complejos.
Eduardo,
entiendo que ya nos tenemos que ir.
Sí, porque viene otro programa.
Oye, pero vuelvo.
Cuando usted quiera, vuelva, porque este es el tema.
Tiene un estudio muy lindo.
Muchas gracias, Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito. Gracias por estar aquí. Consuelo, que te vaya muy bien. Le mando saludos a la CONE, fin de semana. Chao.
En nombre del subsecretario.
Chao, que estés bien.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM.